Por eso me da mucho gusto saludar este lunes en la línea que nos tome la llamada Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que nos dé su punto de vista acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días y, por supuesto, de este comunicado que publica el día de ayer la ministra. Te saludo con gusto, Javier Martín.
Hola, ¿qué tal, Ivette? Pues también con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio.
Qué bueno que estás con nosotros esta mañana. Y bueno, para seguir entendiendo todo este escándalo que inédito, ¿no? Que no se había sabido de algo así, este escándalo desde la Suprema Corte, que alguien que ocupa un lugar en el máximo tribunal del país estuviera involucrado en un tema de plagio. A tu lectura, Martín, ¿cómo ves esto que ha ocurrido en los últimos días y en específico qué lectura le das a este comunicado que el día de ayer saca la ministra?
Pues mira, a ver, yo lo primero que diría es que estamos frente a hechos gravísimos de IMED, ya lo han comentado en otro momento, pero aquí lo que hay que enfatizar es que este es el plagio de su trabajo que le permitió acceder al título profesional de licenciada en Derecho. Es decir, hoy Yasmín Esquivel Bosa no podría ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, ni mucho menos aspirar a presidirla. Hay que recordar que el día 2 de enero se elegirá la persona que sucederá a Arturo Saldívar en la presidencia, ¿no? Y todo esto, digamos, la llegada de Esquivel a la Corte, que además, bueno, sabemos que fue muy cuestionada, también ha tenido un desempeño que yo creo que ha dejado muchísimo que desear en términos de independencia judicial, de calidad argumentativa. Esquivel, la verdad es que no ha sido una ministra particularmente sólida en ninguno de estos dos rubros. Bueno, todo esto no se explicaría sin ese trabajo que ella presentó en este momento. Y yo te diría, aquí hay algo que es clave y ver, que son los tiempos. Es decir, esta primera persona que presenta una tesis prácticamente idéntica, con el mismo título, la misma directora y prácticamente el mismo contenido, digo prácticamente porque de hecho la primera tesis, ¿no?, la del licenciado Báez, se presenta con trabajo adicional. Es decir, en esa tesis encontramos un apartado con trabajo de campo, con entrevistas y también unas conclusiones. Y esta primera tesis, y creo que esta es clave, se presenta, se defiende en julio de 1986. Y la segunda tesis, que es la de la ministra Esquivel, de nuevo, mismo título, mismo contenido, aunque le quita algunas cositas, bueno, los agradecimientos, pues, por fortuna no los plagió, pero pues prácticamente estuvo a punto, se presenta año y dos meses después. Es decir, Yasmín Esquivel la defiende hasta septiembre de 1987. Entonces, pues, más allá de las muchas cartas que ha publicado la ministra Esquivel, algunas francamente irrelevantes, o sea, es decir, que su director de la tesis del doctorado, que es otro trabajo que se presentó después en otra institución, diga que la tesis de doctorado es muy buena. Bueno, pues será buena, será mala, será regular, pero es absolutamente irrelevante para lo que se está discutiendo. Entonces, lo que tenemos es mucha información que ha dado la ministra en Twitter, ha presentado sobre todo cartas de apoyo de gente que dice, hombre, pues el examen oral estuvo muy bien. También eso es otra cosa, ¿no? Puede ser una tesis plagiada y aún así pudo haber hecho ella una buena defensa oral de su trabajo y eso no le quitaría el hecho de que haya copiado, ¿no? Y yo lo que quería es, más allá de eso, creo que el comunicado de ayer es importante porque es como que la primera vez que Yasmín Esquivel ya se pronuncia, digamos, ella, directamente, sí, por escrito sobre eso.
Se tardó, todo, ¿no?, la respuesta.
Se tardó mucho, y vaya, y es peculiar, ¿no? Porque, digamos, si la tesis de ella, más allá de este tema temporal, que no ha podido explicar el tema de los tiempos, y yo veo muy difícil que eventualmente lo haga, si no lo ha hecho hasta el momento, pues como que es un poco difícil de creer, ¿no? Porque si a final de cuentas ella fue la plagiada, ¿no? Y hay complicidad de la directora de tesis, porque no nos olvidemos, pues, que la directora de tesis en este y en cualquier proceso de titulación tiene una enorme responsabilidad. Y aquí tenemos una directora que aceptó dos tesis con el mismo título, con el mismo contenido. Hombre, es evidente que ella también está involucrada. Y sería muy curioso que si ella fue la afectada, si a ella la plagiaron, si ella fue víctima, incluso su directora de tesis, su primera respuesta haya sido recurrir precisamente a las declaraciones de su directora. Todos recordaremos que ella lo que publica es una carta donde la directora llega y dice, no hombre, este trabajo es original, ¿no? Entonces, como que hay algo que ahí que creo que es difícil de creer, es poco verosímil esta historia que hemos visto, y ciertamente que se haya tardado tanto en dar esa explicación, que de alguna manera, pues, si esa era la tesis que ella iba a defender, valga la redundancia, pues hubiera esperado que lo dijera de inmediato, ¿cierto? Y en cambio, parece que no, parece que se están esperando, ¿no? Y creo que eso solo levanta las dudas, y creo que no es casualidad, Ivette, que lo haga además después de que la propia Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, emitiera un comunicado donde de alguna manera corrobora lo que ya todos habíamos visto, quienes pudimos ver los archivos, y es que, pues sí, estamos frente a prácticamente dos trabajos idénticos, la UNAM habla de un alto grado de coincidencias, y pues creo que la UNAM lo que hace es finalmente decir que ahí será el comité correspondiente, ¿no?, de la FES Aragón quien finalmente tome la decisión. Creo que esta respuesta de la ministra Esquivel es tardía y sobre todo, Ivette, pues es muy poco convincente, porque no da cuenta, no nos explica cómo esta persona, ¿no?, el licenciado Weiss, le termina plagiando a ella una tesis que se defendió un año o dos meses antes que la de ella, ¿no? Y ese es un punto clave.
No, y además a la luz de lo que se ha dicho, que tú ya nos has recapitulado, pues de cualquier forma hay muchas irregularidades que se deben investigar, ¿no? Porque si de verdad a ella la plagiaron, bueno, entonces otro alumno plagió la tesis y es la misma maestra la que dirige la tesis y ya es la una, ¿no? Entonces hay muchísimo que analizar, que ver, que investigarse. Y como tú dices, resulta, bueno, inverosímil, porque además cuando tú eres el afectado, cuando te estás diciendo que plagias de tu tesis, en el minuto uno sales a decir que no es cierto, ¿no? Y ya argumentar todo esto que casi una semana después está redactando, y además ella vuelve a insistir en que la maestra Marta Rodríguez Ortiz, de quien ahora escuchábamos un fragmento de la entrevista que aquí nos dio al inicio de que empezáramos a conversar, en donde además o con otro argumento totalmente fuera de lugar, diciendo que no, que todo esto era una cuestión de género, porque no se quiere que una mujer sea la presidenta de la Suprema Corte. Entonces, bueno, pues de verdad que todo lo que hemos visto, un desaseo total en la respuesta, y el presidente Andrés Manuel López Obrador también desde el pasado viernes minimizando este hecho.
Sí, a ver, yo te diría, creo que las tres cosas son lamentables, ¿no? O sea, la primera es lamentable que una ministra de la Corte se defienda de esa manera, ¿no? Como dices, hombre, si ella lo que defiende es que al final fue víctima de la directora de tesis, porque ella fue la que fue y le vendió o le pasó a otra persona la tesis para que ella misma pudiera dirigirle esa tesis plagiada, y después ella sale, ¿no?, con la carta, ¿no?, y manda de alguna manera la señal de que confía en la directora, ahí hay algo que simplemente no cuadra. En segundo lugar, a mí también me parece muy lamentable, ¿no?, que todo esto se quiera enmarcar como si fuera un tema de género o como si tuviera que ver con un tema de la independencia de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, creo que es obvio, y hombre, no se trata aquí de ser ingenuo, mucho menos, que la revelación sí se da en el contexto de la renovación de la presidencia. Hombre, eso es evidente, creo que nadie lo puede discutir. Pero una cosa es que el contexto particular le dé una enorme relevancia al caso, y otra cosa muy diferente es que a la ministra Yasmín Esquivel se le esté atacando por ser mujer o por aspirar a ser la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que si revisamos, pues en el Poder Judicial, no solo en la Corte, tenemos mujeres que han hecho simple y sencillamente su trabajo, que se han ganado su lugar y que tienen todas las cualificaciones eventualmente para acceder a este y a otros cargos. Entonces, sacar la carta de género, a mí, de verdad, lo digo respetuosamente, no me parece adecuado. También en la carta de ayer, a final de cuentas, como que terminé diciendo, bueno, y pues yo sé, confío en mis compañeros ministros, caray, qué necesidad de meter a la Corte en toda esta política, cuando lo que ella tiene que aclarar es algo muy puntual, y es si escribió o no escribió la tesis, y si sí la escribió, como ella dice, pues que nos explique nada.
Bueno, ahí está. Así es que se nos cortó ahí un segundito nada más. ¿A qué se refiere con esta denuncia que ha presentado ante la fiscalía correspondiente? ¿Sabemos?
No, a ver, yo me imagino que parte de su defensa habrá sido ir a denunciar el plagio, digamos, en el ámbito penal, ¿no? Como si se configurara algún delito. No señala cuál es el delito en particular, ¿no? Que se estaría cometiendo, pero vaya, esa vía y vez yo la vería en principio complicada, porque estos son hechos, ¿no? Que ocurrieron pues hace más de 30 años, ¿no? Creo que independientemente habría que ver específicamente cuáles son los delitos que ella denunció, pero sí creo que ahí hay ya un tema de prescripción que sería difícil de procesarlo esto por la vía penal, pero simplemente creo que aquí hay una vía muy clara, o dos por lo menos, ¿no? Que uno es la académica, que en eso pues ya la UNAM ha anunciado que está tomando cartas en el asunto, y luego hay otra dimensión ética y política, que es, pues si una persona, ¿no? Con estos señalamientos, y sobre todo si terminan corroborando, pues tienen la calidad, no solo legal, sino ética y moral, para desempeñarse como ministra de la Corte, ¿no? En un escenario donde sería posible incluso que pues no cumpla con los requisitos para acceder al cargo, ¿no? Porque para ser ministro o ministro de la Corte se necesita precisamente ese título profesional, y aquí lo que está en duda es que cumplió legalmente, éticamente, conforme al procedimiento, esos requisitos necesarios para obtener el título que le permitió llegar a la Suprema Corte de Justicia y que en este momento le permite aspirar también a la presidencia.
Y toda su carrera, ¿no? Toda su carrera y los puestos que ha ostentado como licenciada en Derecho. Estaremos esperando la investigación de la UNAM, supongo que llevará tiempo, también sabemos que la UNAM está de vacaciones, pero seguramente está trabajando en este tema, como lo ha hecho saber en su comunicado, y por lo pronto silencio total por parte de la Suprema Corte, que también deberá ejercer un posicionamiento.
Sí, digamos, creo que, pues no, o sea, vaya, aquí lo que pasa es que por los tiempos, ¿no? Como tú bien mencionas, Ivette, pues en este momento la universidad está de vacaciones, es el periodo de descanso de diciembre. También esto es importante y hay que decirlo, ¿no? O sea, es decir, creo que más allá de que la evidencia es muy reveladora, prácticamente contundente, pues es decir, cualquier persona que abra esos dos archivos del simple cotejo y de la simple reconstrucción de las fechas, creo que es altamente probable que el que plagio evidentemente sea de la ministra Esquivel. Pero aquí es importantísimo garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia, es decir, creo que sí es muy importante que a final de cuentas esa investigación que haga el Comité de la FES Aragón sea una investigación seria, sea una investigación muy documentada. Creo que por la relevancia del caso también pensaría que es importantísimo que sea transparente, es decir, porque aquí nos estamos jugando, pues no solo, déjame ponerlo, así la reputación, el honor, la credibilidad de una ministra en particular, que por supuesto es una persona importantísima, digamos, para el sistema político y jurídico mexicano, sino también, déjame ponerlo está involucrada la credibilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial en su conjunto. Entonces, de verdad, ojalá, ¿no?, que esto se procese, sí, con la celeridad que sea posible, pero al mismo tiempo igual con toda la responsabilidad, ¿no?, y con toda la seriedad que demanda como un caso como este. ¿Para qué? Pues para que la resolución que emite eventualmente ese comité, sea cual sea la determinación, pues a final de cuentas no deje, ningún lugar a la duda, porque en este momento no solo se están afectando personas, también se están afectando instituciones con este proceder, ¿no?
Sí, la UNAM, por supuesto, también, porque hay que ver ahí qué pasó. Estamos diciendo de esta tesis de 1986, de 1987, pero se sabe que al parecer hay al menos dos tesis más similares, iguales, o que podrían también estar implicadas en esta red de plagio, ¿no?, por llamarlo de alguna manera.
Sí, a ver, y yo te diría, ahí hay muchas cosas, como tú decías hace unos minutos, pues que van más allá del caso individual. O sea, es decir, de entrada es llamativo, ¿no?, que una persona presuma haber dirigido, entre comillas, más de 500 tesis a lo largo de su carrera, ¿no? O sea, es decir, tener una carga de 10, 12, 15, 20 tesis al año es, hombre, incluso para una persona que se desempeña como docente de tiempo completo, es algo que quizá nos tendría que hacer o por lo menos pensar, reconsiderar, evaluar muchas de las prácticas que se están teniendo. De nuevo, aquí cuando tienes 2, 3, 4 trabajos dirigidos por la misma persona con el mismo contenido, ahí no solo hay una falta individual de las personas que presentan las tesis, sino también hay una responsabilidad de la persona que está diciendo esto, ¿no? Entonces, ojalá de verdad, Iber, esto nos sirva para reflexionar y para que haya, déjame ponerlo así, consecuencias más allá del caso individual. Quizá lo peor que le podría pasar a este asunto es que esté en el debate público, pues nada más, déjame ponerlo aquí, de aquí al 2 de enero por la renovación de la presidencia de la Corte, y luego se olvide y hagamos que no pasó nada, ¿no? Yo creo que, caray, acá esto es un llamado de atención, digamos, al sistema educativo en general, a la manera en particular, yo te diría que se regula la educación y la profesión jurídica, porque simple y sencillamente creo que pues no es posible que para acceder a un título y eventualmente una licencia como persona abogada se pida este título, este tipo de trámites o requisitos que no son verificados con seriedad, porque pues, pensemos que tener una licencia no como persona abogada pues es, guardando proporciones, similar a tener una licencia como persona médica, ¿no? O sea, uno, dejándolo así, tiene enormes responsabilidades, ahí está el patrimonio y la vida de las personas que acuden a las personas. Creo que el caso de la ministra es muy revelador, como tú lo decías, hombre, ella pues no solo ha sido ministra de la Suprema Corte, ella ha tenido una muy larga carrera, digamos, ¿no?, en los tribunales administrativos de la Ciudad de México, en otras dependencias de la propia ciudad. Entonces, ojalá esto no se muera y sea una reflexión, hombre, para que repensemos cómo estamos regulando tanto la educación como la profesión jurídica.
Javier Martín Reyes, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta mañana la llamada para analizar este tema que seguirá dando mucho más. Te agradezco que tengas un muy buen cierre de año, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un abrazo.
Al contrario, Iber, te mando también un abrazo muy fuerte y los mejores deseos para este 2023.
Muchísimas gracias.